Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.
Maldini.
Maldini en directo en COPE y también en Facebook Live. Emitimos a través de Facebook Live. Maldini.
Sí, y por cierto, me has comentado que luego se puede descargar al día siguiente durante, bueno, más días.
Sí, no, evidentemente. Eso está bien. En podcast, a través de iTunes, de iVoox, de todos estos sistemas. Y, por cierto, con muchas descargas. Tiene muchas descargas.
Gracias, es bonito, ¿no?
Gracias a todos los oyentes que nos escuchan también a través de los podcasts. No ha pasado, no hay novedades, ¿no, Charlie, en el partido de Argentina?
Nada, que siguen intercambiando regalos de vez en cuando, pero está el partido muy tranquilo para Argentina, que está a 3 del descanso y que sigue ganando 2-0 con un Messi en plan estelar en esta primera parte.
Y hay pollo en el Chile-Uruguay otra vez.
Aquí no hay novedades, aquí hay palos que se están repartiendo.
Luis
pero...
Suárez, ojo, ¿eh?
Sí, está caído Luis Suárez, está pidiendo una falta. Yo creo que el árbitro no ha pitado nada. Es un empujón que se lleva de... Ahora ha sido, ¿no? El defensa que le ha empujado.
Sí, pero luego es en el atropello donde le han hecho daño. No está Bosellur.
Le empuja primero a Bosellur, sí. Bosellur se lleva un golpe de Bosellur y pide la asistencia de la camilla. Está pidiendo el árbitro la camilla. Oh. El partido está parado. Está en el suelo Luis Suárez. Se duele la cara el jugador del Barcelona. Tiene exactamente que va ganando Uruguay 0-1 en el minuto 41 de la primera parte, me parece a mí. Estamos viendo jugadas repetidas del partido. Pero bueno, vamos a ver si puede continuar Suárez, que no creo que tenga problemas.
Es lo más involuntario que ha pasado en todo el partido.
Sí, es una batalla campal, ¿eh?
Sí. Lo otro es... vamos por el quinto asalto, más o menos. O sea, ¿puedes llamar a Ugarte para que comente el partido?
No, perfectamente.
Te digo una cosa, la verdad es que el Barça, teniendo a tres jugadores americanos arriba, en la MSN, cuando se van a estos partidos de selecciones, tienen que estar temblando.
Temblando, sí.
Es que, claro, y luego Juan Neymar.
No es lo mismo la BBC... no es lo mismo la BBC, que sabes que es Europa... Que de repente la MSN, que juegan en América y son partidos, vamos.
No, y Messi porque juega en casa. Cuando en América juega afuera.
Por eso.
Que permiten un poquito más.
Claro.
Son partidos que pueden haber lesionados en cualquier
momento. Las eliminatorias sudamericanas son batallas
muy duros, muy duros.
Es la eliminatoria más dura con diferencia, precisamente por eso.
Y luego, claro, Cristiano jugando con Islas Feroe.
Claro.
Y con Andorra.
Y con Letonia el otro día.
Y Manu Suárez contra Chile. Bueno, Maldini.
Bueno,
en lo que llega al final de la primera parte de Argentina, sí, nosotros hacemos Maldini Plus.
Hombre, claro, es bonito, ¿no? Vamos a empezar con los cuatro mejores de la historia de Inglaterra, que no lo habíamos hecho, parece mentira, pero hoy es el día. Hemos jugado contra Inglaterra.
Sí.
Y claro, es difícil, pero yo creo que están bastante bien elegidos, aunque Paco me está... No sabe ni cuáles son y ya está para...
No, es que tengo mucho interés.
El cuarto va a ser Bobby Moore. Bobby Moore, que fue, por supuesto, el capitán del 66, que jugó 90 partidos con la selección, un jugador bastante elegante y que además... Yo creo que tiene mucho mérito porque nunca jugó en un grande. Jugó en el West Ham, que no ha sido un grande, aunque ganó una recopa, pero no es un grande. Luego fue al Fulham, luego ya acabó en Estados Unidos. Pero sin ser jugador de un grande, fue el emblema de uno de los emblemas de la selección del 66 y me parece que tiene que ser el cuarto.
Bueno.
El tercero va a ser Wayne Rooney. A mí me parece que Rooney es el máximo goleador de la historia de la selección inglesa. Ahora no está bien y estamos viviendo el momento del ocaso de Rooney, pero hay que hablar de la trayectoria de Rooney. Máximo goleador de la selección inglesa, creo que por lo menos entre los cuatro primeros tiene que estar. Y para mí está un escaloncito por encima de Bobby Moore. Para mí. El segundo va a ser Stanley Matthews. Stanley Matthews, claro, la Segunda Guerra Mundial le impidió jugar mucho más partidos con la selección, pero jugó casi 50 partidos y tiene varios récords. Primero, el jugador más veterano en jugar un partido de liga con 50 años. Luego ganó esa mítica final de Copa con el Blackpool contra él. Es el primer gran jugador inglés moderno, digamos. Y yo creo que tiene que estar también. Aparte de que fue el primer Balón de Oro de la historia. Ojo, Stanley Matthews. Yo creo que tiene que estar. Y el mejor, creo que no hay duda, es Bobby Charlton. Yo creo que Sir Bobby Charlton es el mejor jugador inglés de la historia porque lo ha ganado todo, porque ha ganado la Copa Europa con el Manchester United en el 68, ha ganado el Mundial. Como...
¿Estabas cuando nos sacamos la foto con él en Old Trafford?
No, estaba yo.
¿Tú no viniste a hacer el Athletic Bilbao?
Me incorporé el año siguiente a hacer
el
Europa League.
Fuimos, Paco, a hacer un Manchester Athletic de Bilbao. Bueno, el Manchester Athletic de Bilbao, que ganó el Athletic, hay un partidazo. Y por la mañana fuimos al estadio. Y estábamos tranquilamente ahí preparando la conexión de las tres y de repente Bobby Charlton en la banda del... Joder, yo lo vi, flipé, dije, me voy a sacar una foto con Bobby Charlton y tengo una foto con Bobby Charlton.
Aparte que como futbolista era impresionante porque hablábamos de un centrocampista que disparaba, que llegaba, que recuperaba, era un jugador también muy moderno y luego encima tiene pues esa mística en su vida de que se salvó del accidente de Múnich.
Te discutiría la cuarta plaza, Le falta un poquito más de color, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, un Gascoigne, sí, Lineker. Es que son tres de blanco y negro.
Sí, ya. Por ejemplo, claro, he pensado en Lineker, en John Barnes también. John Barnes también tuvo una etapa, dos mundiales, una etapa buenísima, de, que además significó un cambio de estilo incluso en la selección. También Steven Gerrard, por ejemplo, que a mí me ha parecido más que Lampard, ¿eh? Para mí, sinceramente. Los dos han sido muy buenos, pero me ha parecido más jugar Gerrard.
Beckham,
que
por guapo.
Jimmy Greaves, Beckham, Jimmy Wright también fue muy importante y un jugador bastante, bastante más. Pero bueno, yo creo que están más o menos. Y no era fácil, ¿eh?
No era fácil.
No hay mucha discrepancia de Paco, así que yo
creo
que...
No, hombre, los tres primeros estaban bien, muy cantados, está bien, está creo.
Ha terminado la primera parte, Chile 0 o... De Argentina.
Ha terminado la primera parte, dos apariciones de Messi que de momento decantan el partido. Argentina, dos goles de Messi y Prato, Colombia 0.
Fíjate, Paco, hay dos partidos en juego y me equivoco con... pidió para hacer un tiempo de juego con 7.
Nos viene bien un gol de Colombia ahora, para que el partido se ponga calentito.
Bueno, tengo aquí el guión de Maldini Plus, espectacular. Bueno, pues ahí, ¿quieres decir algo más de los jugadores ingleses?
No, bueno, simplemente eso, destacar otros como Steven Gerrard, sí, Jimmy Greaves, vale. Jimmy Wright, etcétera. Gascoigne, que fue un jugador no duró muchos años, pero fue impresionante.
¿Ha estado sobrevalorada en los últimos años la selección inglesa?
Sin ninguna duda. O sea, yo creo que Inglaterra...
La gente dirá, ¿por ti, entre otros?
Por mí, entre otros, lo digo claramente. O sea, a mí me parece que Inglaterra tiene el misticismo de que fueron los inventores del fútbol y suena a equipo grande, a selección poderosa, pero yo te diría 7-8 selecciones claramente mejores en los últimos 10 años, vamos. Desde España, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, gol de Chile.
Sí, acaba de empatar Chile, Edu Vargas, que manda a callar a la gente. No sé si tenía pendientes cuentas la gente del estadio de Santiago de Chile con Edu Vargas, el ex delantero del Valencia, marca el empate.
El descuento
Chile
era,
acaba de empatar en el descuento, estaba a punto de terminar la primera parte y Chile... Empata el partido, Chile 1, Uruguay 1, un montón de palos y la verdad es que el partido está muy entretenido.
Ese partido, sí, sí.
Es más, yo
va a ser emocionante.
Vamos, esto es imposible de comprobar, pero yo estoy prácticamente seguro que Inglaterra, si fuera sudamericana, no se clasificaría para el Mundial. No estaría entre los 5 primeros.
Tendemos también a confundir liga con selección, ¿eh? Sí. Como Inglaterra mola la liga.
Claro, claro.
Pensamos que la selección va a estar
Sí, que
a
ves la Premier y dices tú, oh, vaya no, pedazo no mundial que van a hacer, vaya pedazo de Eurocopa, y resulta que no es así.
Es más, yo creo que desde la selección del 90, que era una gran selección con Beardsley, con Waddell, con Lineker, con John Barnes, etcétera, con un Shilton que ya estaba muy de capa caída, Inglaterra no ha vuelto a tener un equipo de verdad capaz de pelear por ganar un gran torneo.
Oye, ¿Lampard deja el New York City?
Sí, y por cierto, hoy Gerrard también ha anunciado que deja la Major League Soccer, ¿sí? Lo que pasa es que no sé qué van a hacer, si van a volver a Inglaterra o para retirarse en Inglaterra, eso no se sabe realmente, pero bueno, yo creo que al final ha sido una aventura importante, Lampard ya la supo.
A Villa le queda un año y estaba negociando uno más, le queda Villa, la próxima y estaba negociando
Villa
uno
lo
más.
Ha hecho bastante mejor que Lampard, ¿eh?
Y es más joven, ¿no?
Y es más joven, claro.
¿Cuántos tiene Villa? ¿35? 35,
si no lo sabes tú.
Sí, sí, 35, yo creo que tiene los mismos años pero menos días que Aduriz. Pues eso le leía el año.
Y le escuchas ahí hablar a Villa y parece un directivo del equipo. O sea, sí, tiene ya un
poco. Pero eso desde que jugaba en el Sporting.
Tiene 34 todavía, ¿eh?
34.
35 en diciembre.
En diciembre.
A Villa le queda un par de años buenos en Estados Unidos, sin ninguna duda. ¿Eh? Sí, sí, no sí. Y podría jugar en Europa perfectamente, Villa, ¿eh?
De las selecciones que te apetece destacar, pues mira, por ejemplo, de Portugal.
De Portugal me apetece destacar el partido. Yo no estoy de acuerdo con lo que he leído en muchos sitios, que Cristiano hizo un gran partido. Metió dos goles, pudo meter cuatro, ¿eh? Porque falló un penalti y tiró uno al palo, pero no me parece que hiciera un gran partido. Lo que sí me parece es que Portugal, y es lógico, Fernando Santos está armando el equipo en torno a Cristiano, que es lo que va a acabar haciendo Zidane. O sea, Portugal jugó con 4-4-2, Cristiano quiere jugar mucho más cerca del área y mucho más lejos de la banda, y lo hace junto con Andrés Silva, que es un gran delantero, y mete dos extremos como Nani y João Mario, que por cierto, jugando de extremos mucho mejor que jugando prácticamente de pivote o de medio centro como juega en el Inter.
Bélgica le metió 8 a Estonia.
Bélgica le metió 8 a Estonia con una exhibición, es verdad que era Estonia, pero una exhibición de Bélgica impresionante con tres. Se está poniendo muy de moda los tres centrales, hoy lo ha probado España. Y yo estoy convencido que lo ha hecho Roberto Martínez porque ha visto hacerlo al Chelsea con Hazard. Es decir, lo hablábamos el otro día, al jugar con tres centrales y con dos carrileros, Hazard, lógicamente, se va mucho más por dentro porque tiene el carrilero al lado suyo. Y eso en Bélgica lo hace igual. Jugó Carrasco de carrilero y Hazard jugando mucho más por dentro y jugó un gran partido. Jugó un gran partido Bélgica y jugó un gran partido Carrasco, jugó muy bien De Bruyne, jugando prácticamente de pivote, bastante retrasado De Bruyne. Y bueno, fue una exhibición de Bélgica que a este nivel, otro que es bastante más equipo que Inglaterra, por ejemplo.
Pero yo lo estoy viendo, los estonios son unos locos, iban al ataque.
Sí, claro, hombre, o sea, se
pensaban que ir a Bélgica era ir a Liechtenstein.
Sí, luego hay un gol de Bélgica, creo que es el séptimo, el sexto, creo que es, que desde atrás tocan prácticamente todos los jugadores, uno a uno, llegan muy bien por la derecha, que fue lateral. Bueno, la verdad es que fue un recital de fútbol y una exhibición.
Sí, pero yo llevo esperando 6 años por Bélgica, ¿eh? Bueno, llevamos diciendo que ojo Bélgica, ojo lo Bélgica, que viene, ojo esta generación.
Yo creo que este sí debe ser su mundial. Bélgica y la Eurocopa hizo un partidazo impresionante contra Hungría, que fue una exhibición, sí. Y es verdad que contra Gales pues tiene el día tonto, pero a mí me parece que deberían hacer un gran mundial.
¿Italia tiene buena pinta o no?
Bueno, Italia yo creo que está lejos de lo que podría ser la Italia, por ejemplo. A mí Ventura no me convence, para empezar. Me parece que está lejos de ser lo que podría haber sido.
Mira que jugó bien contra España en la Eurocopa, ¿eh?
Sí, pero no estaba Ventura. Yo creo que el equipo va a bajar un poquito. Yo creo que está bajando un poquito ya el equipo y se le están empezando. A mí me parece que Berratti debe ser el organizador del equipo y a partir de ahí puede armar Italia un buen equipo. Está encontrando a Belotti como buen delantero, con Immobile, pero yo creo que está lejos de lo que ha sido la Italia de Prandelli, finalista de la Eurocopa del 2012, y la Italia reciente, ¿no?
A Müller le han dado palos, el jugador de Alemania, el delantero de Alemania, por decir que no es serio jugar contra San Marino.
Es un tema interesante,
que es una falta de respeto y tal. Yo creo que tiene más razón que un santo.
Yo creo que el fútbol está bien equilibrado de esa forma en las eliminatorias europeas. Ya sé que es porque al final juega
con
San Marino.
Tiene que ir por puntos, hacer una fase previa de los equipos más débiles y luego que se empiezan o no.
Los débiles nunca van a crecer. Es decir, tú piensas una cosa también que...
Sí, los que sean los mejores débiles.
Ya, pero en las eliminatorias no solo te estás jugando ir a un mundial, te estás jugando un coeficiente para que en el siguiente sorteo tú puedas poder estar en un bombo por encima del que estabas y ya ir poquito a poquito dando pasitos.
Pero San Marino no va a estar nunca en otro bombo.
No, bueno, ya, pero...
San Marino tiene que dar gracias de estar en un bombo.
Es una sobrada. Es como
de Müller, yo estoy de acuerdo con
Es él. Como si la NBA dice los Juegos Olímpicos que... ¿Cómo va a jugar nosotros con Angola? Pues ya sabemos que sois los mejores y que vais a ganar de 40 puntos.
Bueno, pero
o como si España dice, hockey patines con Alemania, pero,
Paco,
pero
que Angola sea clasificado para jugar los Juegos.
Ya, pero en un grupo...
No van todos.
Estados Unidos.
El problema es que en Europa juega hasta una comunidad de vecinos si se declara independiente.
Bueno, pero es un tema político. Es como si Usain Bolt dijera, no, yo en la primera ronda de los Juegos Olímpicos no voy a correr contra uno de Mongolia.
Pero que se han hecho la mínima para estar ahí. En los Juegos Olímpicos.
No, han hecho la mínima.
¿Cómo que no?
No, hay tú en...
Va uno por país.
Sí, o sea, tú tienes el derecho a inscribir a un atleta, aunque no tenga la mínima olímpica, si es el único atleta de un...
Claro, claro.
Pues, joder, por eso fue Musambani.
Vale.
Tenía Musambani la mínima de...
Vale, lo compro. Es la excepción, no la norma. O sea, la excepción es la... No, ¿sabes?
No, pero en todos los deportes juegan los muy buenos contra los muy malos. Vale. En todos.
Bueno, pues Müller, que sepas que yo estoy contigo.
No, Tomás. Además, que ponga Müller el listón. A ver, ¿qué equipo se quiere cargar?
De España para arriba. Punto final. Maldini, que después de esto, con lo que no estamos de acuerdo, bajo rendimiento de Francia ante Suecia.
Sí, no jugó bien Francia. La verdad,
Suecia, ¿qué pinta Suecia?
Francia volvió... en realidad le pasa lo que le tiene que pasar poniendo a Pogba y a Matuidi como doble pivote. O sea, los dos participan menos en ataque y hizo un partido bastante gris. Francia acabó ganando realmente, pero Francia hizo un partido muy muy flojo y muy gris y tiene que mejorar mucho.
Venga, háblame de África, que es lo que más
África,
me gusta.
África tiene...
Te apasiona,
Me apasionan las eliminatorias africanas porque ves los campos... ¿Ves? El fútbol africano tiene... Mira, me ha pasado una cosa en Twitter para que veas lo que es el fútbol africano. Hay un central de Argelia que se llama Balogun, que juega en el Mainz, que no es blanco, pero es casi café con leche, prácticamente blanco. Y le ves con Nigeria. Y me sorprendió, lo puse en Twitter. Oye, puse una foto, estuve viendo el Nigeria-Argelia, ahora te hablo de la selección nigeriana, que me parece un equipazo. Y puse en Twitter, oye, ¿os imagináis? ¿Recordáis otro jugador de raza blanca nigeriano? Me ha contestado él, el propio...
¡Qué bueno! Impresionante.
Y me ha dicho, eso es fútbol africano, hay un toque de amateurismo.
O sea, ¿has confirmado que es él?
Sí, es él, seguro. Sí. Es él porque yo le puse en el... Vi que tenía Twitter y le etiqueté.
Y le citaste.
Entonces, él vería que empezaron a llegar muchos contestándome a mí a él.
Y te contestó.
Me contestó y me ha dicho, hermano, amigo, no sé qué. Tiene que ser la primera vez, con un guiño y tal. Le tengo que contestar, que se me ha olvidado contestarle, pero... Ahora le
contesté. Con la ilusión que parecía que te había hecho.
Por favor. Maldini, te pido, si quieres seguir hablando en esta sección, ponte a contestarle
ahora
mismo.
Cuando termine la sección, ahora no me da tiempo a escribir. Yo es que no sigo para hacer las cosas a la vez, escribir.
Vale, cuando termine lo haces,
Bueno, Nigeria.
Venga.
Ojo al equipo que estoy hablando, ¿eh? Iwobi, el del Arsenal, y a Nacho. Yo no vi Mikel, que ya no es lo mismo. Moses. Etebo, que es un centrocampista que me entusiasma. Etebo Genacaro es un centrocampista. Yo lo vi en los Juegos Olímpicos, yo lo he visto en la Copa África Sub-23, lo hablamos aquí, me entusiasma. Está jugando. Por cierto, le voy a decir a Balogun que le dé recuerdos de mi parte a Etebo Genacaro, que me encanta como centrocampista. Que a ver si llega al fútbol español.
A ver si te responde Etebo Genacaro.
Sería bonito. Sí. Igual no tiene. Bueno, voy a ver si tiene Twitter.
Juega
bueno,
en el Feirense.
Juega en Portugal. Total, que ganó Nigeria 3-1 en un gran partido de Moses, en un partido de mucho nivel. En Argelia estaba, por ejemplo, Slimani, estaba Marez, estaba Brahimi, un partido tremendo. El mejor partido que se ha jugado en África, ha habido partidos flojos. El empate a cero de Mali con Gabón fue muy flojo y el 0-0 de Marruecos con Costa de Marfil.
Con CACAF.
Es bonito, ¿no?
Es muy bonito. Etebo Bonaqué.
Etebo Ogenacaro.
Ogenacaro. Luego le buscamos en Twitter. No sabría ni por qué letra empieza. Va con H, sin H, con K, con Q.
Yo creo que hablamos un día de él y me dijiste que era japonés, con el nombre de Ogenacar.
Hombre, dinero, no sería disparatado.
Por cierto, Japón ha ganado a Arabia Saudí y se ha quitado un peso de encima hoy, ¿eh? Porque también estaba con ciertos problemillas.
Muy bien.
¿Qué pasa? ¿Y Nueva Zelanda, Nueva Caledonia no lo has visto?
Empate a cero.
Sí, una vergüenza.
Una cosa que no acabo de...
Ahora que menciona... No tiene nada que ver. Ahora que menciona Japón, Maldini... He tuiteado hoy una foto de... He retuiteado un tuit de Morenati, que es un Miguel Morenati,
fotógrafo
sevillano.
Sí, mítico.
Mítico fotógrafo. De un socavón que hubo en Japón el pasado martes y de cómo está hoy la carretera. Pásale la foto.
Completamente arreglada ya, ¿eh?
Mira la foto. La evolución del socavón del martes a hoy. Está la carretera perfecta. Dicho esto, Maldini, ¿qué me quieres
contar? No, quería hablar de otro partido que se ha jugado en el mundo que me parece impresionante, que fue el Estados Unidos-México. Lo que hablamos con Hugo Sánchez sobre lo que significaba el partido. Hablando solo de lo que fue el partido, fue un partido sensacional, pero espectacular. Y es más, México, ya sabes que yo soy muy de Osorio, del técnico colombiano de México. México hacía mucho tiempo que no lo veía jugar a este nivel. O sea, jugó un primer tiempo fabuloso México. Metió los tres centrales habituales que suele meter Osorio, aunque cambia bastante, pero metió tres centrales.
Sí, uh-huh.
Metió carrilero Vela, del lateral derecho de carrilero, la Jun por la izquierda, jugó muy bien. Y luego cuando se lesiona Guardado en el primer tiempo, hace un cambio táctico y acaba metiendo al final... metió primero a Reyes, luego acabó metiendo a Márquez en el pivote. Baja un poco el nivel de México, pero tácticamente es un técnico que tiene tantos recursos. México jugó muy bien, ganó 2-1. El tramo final marcó Márquez de cabeza, uh-huh. pero mereció ganar por más margen.
¿Levantó un muro Estados Unidos, no?
No, yo creo que no levantó ningún muro. Pero en la segunda parte mejoró Estados Unidos. Pero vamos, México hoy juega en Panamá, que por cierto ganó 0-1 en Honduras con un gol de falta y Panamá podría ser la gran sorpresa.
De todas formas, el grupo de la CONCACAF sí que es, o sea, son seis, ¿no?, los que juegan en el grupo.
Bueno, ha habido antes, y ahora es el hexagonal
para
final.
Llegar ahí, ahí...
Ha habido un montón de cribas.
Hay cuatro fases.
Acabáramos, claro.
Por ejemplo, Guatemala no ha llegado, hay cuatro fases. Ahora es el mítico hexagonal final.
Hexagonal.
Y juegan ahí de vuelta, son 10 partidos.
Sí, y se clasifican tres.
Se clasifican, yo creo que tres directos,
y
una.
Cuarto,
claro, por eso me parecía a mí tan fácil. El otro día cuando me metí, digo, son seis. Y
no, ha habido.
Han pasado tres fases anteriores.
Claro, vale.
Se ha quedado fuera, sobre todo de sorpresa, Guatemala.
Es que yo tengo experiencia en África, pero.
Canadá, la Canadá de Benito Floro.
Todas las islas caribeñas y todo eso juegan
Y son tres desde que quieren meter a Estados Unidos, como sea.
Claro. Vamos con las preguntas de los oyentes. Maldini, primera.
Hola, buena, Maldini, figura.
Hola.
Quería preguntarte qué opinas sobre la Bundesliga este año y si crees que tanto el Hoffenheim como el Leipzig pueden dar algún tipo de sorpresa en el torneo y destronar al Bayern de Múnich, o si por el contrario piensas que el equipo de Ancelotti va a volver a alzarse con el título un año más y seguir mostrando esa gran desigualdad que ha habido todos estos años. Un saludo y muchas gracias.
Pues no, la verdad es que el único equipo que le puede destronar es el Borussia Dortmund, realmente, aunque ha empezado peor. No creo que Hoffenheim y Leipzig tengan opciones.
Maldini, guapísimo. Mira, que he estado viendo esta tarde que Mourinho quiere hacer limpieza en el Manchester United. ¿Crees que Schweinsteiger será uno de ellos?
Vamos, sin ningún lugar a dudas. Es más, no solo creo, sino estoy convencido y además creo que hace bien. Creo que Schweinsteiger ya no está para el nivel de la máxima exigencia.
Hola, Maldini, genio. Oye, te quería preguntar que cómo ves lo de Dybala por el Madrid, que hay muchos rumores. Si lo ves factible. Bueno, un abrazo grande.
Bueno, Paco sabe mucho más que yo de lo que piensa el Madrid. Está poniendo una cara como que no. Pero, a ver, Dybala, sin que se entienda lo que quiere decir, es lo más parecido a Messi que hay en el fútbol mundial en cuanto a tipo de jugador. No estoy diciendo que sea igual de bueno, pero zurdo, jugador que se mueve por toda la media punta, gran golpeo. Me parece que es un jugador sensacional, sensacional.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Crees que los delanteros del Arsenal tienen el nivel adecuado para estar en un equipo que compite por todo como es el Arsenal, o necesitarían hacer algún fichaje más en invierno, en verano, que tuviera más renombre? Muchas gracias por todo.
Bueno, es verdad que el Arsenal no tiene a Giroud, que es un buen delantero, pero no tiene una primera espada mundial. La verdad que no lo tiene y creo que debería intentar fichar alguno, sí.
Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cuál crees que será el próximo Balón de Oro cuando Cristiano y Messi no estén? Gracias.
Creo que Neymar, aunque no descartaría que pudiera ser Hazard, pero creo que Neymar.
¿Griezmann no?
Griezmann, bueno, puede ser Griezmann también, yo creo que más Neymar.
Vale.
Griezmann depende un poco de lo que sea el Atlético de Madrid, que es un equipo que dentro de poco tiene que empezar a bajar.
Ahora les contamos dónde damos el partido de Argentina.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
Tiempo de juego.
Vuelve la emoción.
Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Málaga.
¡No paran!
Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¡Hola!
Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Ojo que puede haber noticia!
El domingo más deporte en tiempo de juego.
¡ETC, ETC!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos
Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. En cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego, damos todos los partidos de la jornada.
Cariño, tú ibas a buscar la cena.
Pues claro.
Al japonés de aquí al lado, ¿no?
Sí.
Pero esto no es sashimi, es un golf nuevo, gris metalizado.
¿Y por 160 euros al mes?
Pues arranca, que hoy cenamos fuera.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de noviembre. Llévate un Volkswagen Golf por 160 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 5.640 euros, cuota final 7.456 euros, TAE 9,45%.
Volkswagen.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones. No hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
Nada, un minutito más aquí en la radio y nos pasamos ya a las aplicaciones móviles y a cope.es. Jesús, bueno, ¿qué nos queda?
Bueno, recordar que en la Euroliga de baloncesto esta semana se van a jugar dos jornadas, la séptima y la octava. Hoy el Baskonia ha perdido en Milán frente al Armani por 88-76. Y dos noticias de motor en motociclismo. Ayer nos contaba Mar Márquez que hoy comenzaba los primeros test de temporada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde Maverick Viñales se ha subido a la Yamaha, que ha dejado Jorge Lorenzo y ha marcado el mejor tiempo. Segundo ha sido Rossi, tercero la nueva Ducati de Lorenzo y cuarto ha sido Marc Márquez. Y en Fórmula 1, Ron Dennis ha dejado de ser presidente de McLaren tras 35 años en el cargo, aunque va a seguir en el Consejo de Administración.
Ha empezado ya la segunda parte en Argentina, Charlie.
Acaba de comenzar la segunda parte con un cambio en la selección cafetera. Se ha marchado Barrios, entra Torres, a ver si se anima Colombia. En los segundos 45 minutos porque Argentina gana por 2-0, goles de Messi y de Prato.
Hablando de Colombia, mira.
Parillo.
Parillo. Charlie Fouti.
Dime, Joseba.
Dime, Fouti. A ver, vamos a cerrar.
800.000 euros ha costado el anuncio de la lotería de Navidad de este año.
800.000.
Lo han desvelado los compañeros del televisero. ¿Te parece mucho o poco?
No tengo ni idea de lo que cuesta un rodaje de ese tipo, pero participa mucha gente y es mucho en el exterior. Eso encarece mucho el producto.
Pues eso.
¿Qué te parece la respuesta?
La verdad es que es muy adecuada. Me la esperaba pues desde luego de ti.
¿Eso es todo lo que tenéis que decir para hacer
pues
el
partido? Pues sí, tenemos que ir ya.
Vale, muy bien. Pues nos vamos de la radio. A ver, nos vamos de la radio, quiere decir que ahora pasamos a las aplicaciones móviles, no que vayamos a dejar la radio. De momento no. Salvo que nos toque la lotería de Navidad, de ese que ha costado 800.000 euros el anuncio. Evangelio, tienes equipazo por delante, ¿no?
Me quedo aquí hasta las 2:30.
Muy bien, pues el que quiera noche de COPE en la radio y el que quiera fútbol con el Argentina-Colombia y con el Chile-Uruguay, ahora en cope.es y en las aplicaciones móviles. Ha sido un placer, gracias. Mañana más partidazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.